Ahora vamos abriendo la primera de las tertulias de los viernes, la de las 9:30, la del tiempo ocupado, en la que vamos saludando a Carmen Tornaría. Buenos días.
Buen día, Emiliano.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, viejo? Un hombre.
Y José Claudio Wilman.
Emiliano, ¿cómo estás?
Como invitado esta mañana, ¿quién nos acompaña? Está con nosotros el presidente de la Comisión Honoraria del Patrimonio de la Nación, Manuel Esmores. Manuel,
buenos días.
¿Qué título tan impresionante ese, ¿no?
Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Sí, claro. Es un título muy impresionante.
Con apenas 11 años es todo un fenómeno nacional. Nacido allá por 1995, el Día del Patrimonio poco a poco nos ha ido conquistando a todos los uruguayos, al punto de que ya no nos alcanza con una sola jornada y por tanto tenemos fin de semana del patrimonio. Un acontecimiento ya clásico de fines de septiembre, comienzos de octubre, un empujón que nos mueve a salir, a recorrer y a curiosear, una verdadera fiesta para muchos uruguayos. Una fiesta que en este año 2005 tiene mucho que ver con la radio, porque el leitmotiv es Carlos Solé, paisaje sonoro, el relato deportivo.
Yo tengo grabado en mente y en la retina dos sucesos tremendos del fútbol uruguayo. Ese gol del triunfo, que logró el campeonato del mundo de 1950, no logra darme a mí la emoción que me tradujo el gol que Joder marcó en 1954 en Lausana, en Suiza, empatando en aquel famoso partido al fútbol.
Eriza la piel, ¿eh? Todavía hoy eriza la piel semejante relato, mucho más que un relato, ¿no?
No cuenta nada, canta como una guitarra. Canta como una guitarra.
Sí, una cosa impresionante, ¿no?
¿Ustedes lo tienen presente? ¿Lo escucharon en aquel momento?
Claro, porque además yo lo escuché en Maracaná, era el que tenía puesto. Y normalmente lo ponía él, lógicamente, ¿no? Una cosa extraordinaria, extraordinaria.
Ha sido muy polémica la decisión de la Comisión del Patrimonio de nombrar con Carlos Solé a este fin de semana del Patrimonio 2005. Es Boris, ¿por qué? Vamos a recordarlo.
No sé para quién fue tan polémica, para algunos fue muy muy interesante.
Sí, también ha dado lugar a discusión.
Algunas sí. En primer lugar, que sí, que cuando nunca imaginé estar en el puesto que ocupo de responsabilidad pública dentro del Ministerio de Educación y Cultura, hace 2 años y medio estaba leyendo un libro de Joel Rosenberg, Un grito de gol, y me di cuenta que ahí había un relato sobre el relato de fútbol. Pero esto es patrimonio, es decir, no hay patrimonio sin historia. El libro, que es fabuloso, escrito por alguien que tenía 25 años en ese momento, es la tesis para egreso de comunicador, que el Uruguay tiene en el relato de fútbol un bien inmaterial, algo identitario, constitutivo, es el propio, otro bien, es decir, que es Montevideo sin el Palacio Salvo, si mañana lo quitamos. Uh-huh. El tema es que los bienes inmateriales, por un lado, son poco considerados como bienes patrimoniales, ya que el dominio de los edificios o de las obras de arte, plásticas en particular, objetos mobiliarios, son los que tienden a dominar.
Sí, cuando empezó esta idea del Día del Patrimonio, todos nos fuimos acostumbrando a considerar como tal, como tú decías, edificios, monumentos. También fuimos incorporando luego, porque las propias celebraciones lo incluían, la música, por ejemplo, el baile. Pero esto es un salto más, ¿no? Aquí avanzamos algo más en la extensión del concepto.
El concepto del paisaje a nivel urbanístico, a nivel geográfico, está sacralizado. Por ejemplo, el monumento nacional, quizás no todos lo sepan, la Rambla de la Escollera Sarandí hasta el Puente de Carrasco.
Claro.
Ahí no se puede hacer cualquier tipo de intervención, y eso es por una razón de paisaje. Extender eso al paisaje sonoro, es decir, que los arquitectos también lo manejan en términos de acústica o de urbanismo, es decir, los estudios que acá se han comentado varias veces, porque en la prensa escrita yo le he visto varias veces las mediciones de contaminación acústica, y por qué no tomar aquellos elementos de identidad que son inmateriales, como el paisaje sonoro, el caso del relato de fútbol.
Mira, en el caso de Solés, Maurice, a mí se me dio una controversia interna, ¿verdad? Primero porque aprecié mucho a Solé como persona, que era un tipo muy bien, un hombre de una gran bonomía, fue el que largó a Toto da Silveira cuando era un chiquilín. No lo conocía nada, lo vio talentoso y lo largó. Ese tipo de cosas a mí no me gustó mucho. Así que lo de Solé me gustaba por ese lado.
El espectador. La primera radio. Todo el día. ¿Qué te parece, Manuel Esmores, si ponemos a los cortes de energía eléctrica de UTE como parte del patrimonio nacional?
Tenemos que poner algo que no...
Inmaterial.
Eso sí que es inmaterial e intangible. Dos veces nos sacó del aire ese corte. A ver si en el tercer intento, Carlos, podemos escuchar
historias sobre eso. Voy a decirlo bajito para que los dínamos no se enteren. Yo decía que al principio me chocó un poco porque me pareció que era una cosa facilonga.
Que el Día del Patrimonio se llamara Carlos Solé.
No, que el Día del Patrimonio se asociara con Maracaná, porque de fondo es eso. Y me pareció una cosa demagógica. Después pensé, si es malo, ¿está qué? Es muy lindo que haya formas atractivas para un fenómeno hermosísimo que se está dando espontáneamente, como que el patrimonio nos importe. Es un caso muy extraño. Es decir, ha calado tan hondo que un diario como El País dedica un suplemento de 40 páginas y localiza más de 600 lugares a donde ir. ¿Cuántos espectáculos hay en Montevideo?
Actividades en Montevideo, unas 2.000 registradas. Registradas, eso mucho más. En el suplemento que tú acabas de mencionar, eso se tuvo que, obviamente, que entregar el lunes de mañana, así que el registro es el del viernes de hace una semana exactamente, en el sitio web www.patrimoniouruguay.net. Hay más actividades registradas.
Todas gratuitas, además.
La mayoría, el 90%.
Sí, es un fenómeno muy extraño, colectivo y muy hermoso, muy lindo. Es una especie de fiesta concentrada fundamentalmente en la ciudad vieja.
El gran epicentro de la ciudad vieja, pero
sí, pero también por todo el país. 600 lugares de atracción pueden. Es muy hermoso. Y el invento del empezar una manera así popular para que toque a todos, de alguna manera que me chocó al principio, al final me convenció que estaba bien. Y espero que me vas levantando el nivel progresivamente, hasta que dediques una vez a Baferreira.
No, está ahí un compromiso, ya lo digo públicamente, en la sesión en que se definió, que fue la primera sesión de los nuevos integrantes de la Comisión de Patrimonio, el año 2007 es el año Baferreira. Así que ya lo digo públicamente.
No, mira, es muy hermoso. Yo, pensé en el hombre más inteligente que he oído.
A la pucha, de descolocar, pero bueno, hay muchos tipos de inteligencia, Carlos. Ya lo digo públicamente. El 2007 tenemos un compromiso.
Está muy bien, muy bueno.
Unánime.
Spencer, a Bahía, Spencer, a Bahía, Spencer, en su área, aquí lo tiene, va a tirar, pero gol, 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 de Peñarol, allí no se vida. A los 40 minutos, este extraordinario de los justos ecuatorianos volvió a entrar ante magnífico pase del veterano Balí, de cuatro a cuatro, de cuatro a cuatro, de cinco a derecha, y Spencer otra vez abrió el score. Señalón 1, Real de Madrid 0, Spencer en los 40.
En este caso Solé relatando las hazañas del glorioso Peñarol de los 60, ¿no? Con Abadí, con Spencer. ¿Cómo se dice? Ese notable velocista ecuatoriano. Wilman, tornaría.
No, yo tenía además otra relación con ese mundo y es que yo era íntimo amigo de Jorge Bassani.
Que fue comentarista con Solé durante muchos años.
Comentarista con Jorge Bassani, era el compañero mío de escuela en la misma clase, no en la escuela, en la misma clase. Y después era, como dicen los mamertos, paraba en el Expreso Positos, donde también paraba yo. Murió joven Jorge. Era un tipo, cuando era chico en la escuela era un nene lindísimo, las maestras se deslumbraban con Jorge, tenía unos rulos y para nosotros eran unos celos imponentes, era imposible competir con él, ¿no? Sobre todo en el favor de las maestras. Y terminó siendo un colaborador de Solé, ¿no? Y era un gran tipo, ¿no? Así que tengo por muchos lados contactos con el hecho, ¿no?
Carmen, este encare del Día del Patrimonio, ¿cómo te cae a ti?
Lo del paisaje sonoro me pareció estupendo. Cuando Carlos, yo la primera vez que lo escucho, esto del 54, bueno, yo tenía 5 años allí, no lo recuerdo ni siquiera por alboroto en mi casa, pero sí me acuerdo en mi casa escuchando a Carlos Solé. Pero la idea de paisaje sonoro me parece estupenda. Creo que fue aquí en la radio el otro día, en tu propio programa, que alguien hablaba del paisaje sonoro, de ciertos ruidos, ciertas voces y ciertas cosas características del Uruguay. Yo soy del Prado, ahora digo Malvin, pero soy del Prado. Y la sirena de la fábrica de Portland, que quedaba a unas cuadras de mi casa, marcaba la hora de levantarse, la hora de la escuela, el ruido del tranvía, que lo recuerdo lejos, pero los 2 o 3 primeros años de escuela mío todavía pasaba por la calle Castro. Era un ruido que recuerdo, un ruido que me recuerda a cosas. Yo confieso que esto del Día del Patrimonio, además de todo el empaque histórico, para mí es el juntarse la gente acá y en el interior del país y recordar a través de las cosas que visita, o que escucha, o que mira, o que huele, recordar cosas de, no solamente del Uruguay, sino de su propia vida y de su propio entorno. Esto me parece muy lindo, me parece muy importante a nivel, rescato el nivel individual acá, el nivel personal.
A ver, vamos a picar un poco esta discusión. ¿Es entonces una fiesta de la nostalgia 2, es Morris?
No hay patrimonio sin historia, ¿no? Una contemporánea, no hay un clásico sin historia, no hay Shakespeare sin el transcurso del tiempo, no hay Shakespeare, Carlos Solé como relator, y esas frases que nos conmueven, hasta algo que yo pensaba que era parte del mito, que es cuando su hijo tiene un problema y era simpatizante del MLN y él dice en el medio
compañero mío de Lipa.
En el medio del relato dice Carlos Solé, entregate Carlito, tu mamá está desesperada, entregate Carlito, en medio del relato. Esas cosas que no, o sea, eso es solamente el pasaje, el paso del tiempo de la valoración. Por eso es más difícil que el patrimonio para los niños y para los más jóvenes. Es decir, como también es más difícil de pero como también es más difícil cualquier clásico, es decir. Se necesita de acumulación de pasaje de tiempo. Tiene algo de nostalgia, pero se necesita background para comprenderlo y para incorporarlo.
Dijiste una cosa muy buena, decían, penetrar. Es decir, Malraux dice que las culturas diferentes son impenetrables, se hacen impenetrables la una a la otra, pero el que tiene integración en una sociedad tiene que poder penetrar el pasado, esa sociedad, para ser unido.
Claro.
Porque en el pasado es donde vienen las fuentes de la unión, vienen los rasgos nacionales, viene el sentimiento de una sociedad que está mancomunada, que quiere decir algo. Paco decía, si no, seríamos gente arriba de un territorio. Y eso no es una nación, es lo contrario de una nación. Una nación es gente mancomunada, gente que siente cosas en común. Facilitar la penetrabilidad del pasado no es una forma de nostalgia, es una forma de actividad muy importante. Estamos entrando en eso, reunirnos ahí, eso es muy hermoso.
Sí, sí, yo no lo veo como una cuestión nostalgiosa, por lo menos desde el punto de vista tonto, desde el punto de vista negativo. Lo veo como una cosa tremendamente, tremendamente positiva. Y esto del paisaje sonoro a mí especialmente me tocó, porque me gusta la voz humana, empezando por la mía. Me gusta, es un elemento que quiero de mi persona y que además dice cosas de otras personas, la voz de Mori, la voz de Maggi, la voz de Claudio, tu voz, no es cualquier cosa, identifica, es un signo de identificación personal. No nostalgioso, es digo, para otra gente será más importante otra cosa. Para mí, la voz es una cosa estupenda.
Los sonidos del silbato del taller que ya me enteré, en el caso de la fábrica de Pomer, la conozco bien, ya no existe más. Y tú tenías en el fragmento ese sonido del silbato del ángulo, que es gigante y que se puede volver, que basta poner un compresor, el silbato existe, es una pieza de bronce, para hacerlo sonar siempre como
en
Peñarol también, ¿sí? En Cuba.
Lo guardaron los propios trabajadores.
Exacto.
Sí. Lo rescataron y se lo guardaron. Lo contaba Ana Ribeiro, que está rehaciendo la historia de Peñarol, y uno de los hechos que pareció indebido, se guardaron el silbato con los cuales lo llamamos, pero no se guardaron para tenerlo ni para venderlo.
Sí.
Lo guardaron por un fenómeno de afecto, de amor. Y en, lo
Habana,
tener, ¿no?
En La Habana se tiran los cañonazos a no recuerdo la hora, al final de la tarde, que es un rito diario, se tiran los cañonazos que vienen no sé cuántos años y es parte del paisaje de la ciudad.
Hablando del paisaje sonoro, Andrés de Positos por el 90-20-810 dice que a él pocas cosas le provocan tanta nostalgia como el silbato del afilador.
Claro,
se escucha poco ya.
Quedan algunos zampositos.
Emiliano, creo que sí, no. Creo que tu horario de trabajo no te permite.
Puede ser. Claro, estoy encerrado acá.
Claro, pues quedan las de mañana y el triángulo del barquillero, que sí existe. Yo diría que son dos grandes paisajes simples, cotidianos.
Hay aspectos allí en la parte de fútbol que supone una dimensión humana de mucho interés, un esfuerzo, una moral, una responsabilidad. Yo no domino tampoco el fútbol, pero os voy a hacer un cuento, era muy gracioso. Unos días antes de Maracaná, papá, que no tenía nada que ver con el fútbol, se pasó predicando contra el absurdo de que la gente estuviera pendiente del fútbol en vez de concentrarse en problemas más importantes. Era inaguantable el viejo en ese tema, pero yo me acuerdo que estaba estudiando Derecho Comercial, así que andaba por tercero. El partido se transmitió a las 3:30, 4 de la tarde, ¿no? Esa fue la hora. Por supuesto que yo tenía la radio escuchando a Solé, ¿no? Y la ponía bajita para no molestar a papá, porque el viejo dormía la siesta como hago yo ahora, ¿no?
Sí.
Hasta que terminó el partido, gran emoción, todo, y de repente se abrió la puerta del dormitorio de papá, y papá salió con lentes negros, estaba llorando.
Puntero derecho en el centro central, estaba resultando la mejor figura del Uruguayo. se escapó la defensa brasileña. Tiró la acción violenta. La pelota rasante al poste, escapó el controlador de Barbosa. La europea lo canta al 4 Benito Villa. El segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1. Autor del tanto Villa a los 34 minutos.
Willy Man hacía el cuento y se le ponían brillosos los ojos, ¿eh?
Sí, muy buen cuento, la verdad.
Con lentes negros,
¿verdad? Muy buen cuento. Yo quería decir que algo que se refirió Maggi sobre la nostalgia, es decir, sabíamos que el riesgo estaba en Maracaná y en el mito Maracaná y en el peso Maracaná y en ese Uruguay que fue y que ya no fue y que queremos volver y que no, esa es la debilidad en el análisis cuando lo hicimos, cuando era la idea si lo proponíamos o no, entre quienes estábamos conversando eso, particularmente yo no soy ni anti ni pro Maracaná, creo que es parte de la linda historia del Uruguay, como la buena arquitectura de los 40, como la escuela del sur de Tor García, la escuela del sur, que son épocas similares en el tiempo, pero sabía que la debilidad podía caer que el segundo gol de Maracaná, y Maracaná inundase el día del patrimonio. Creo que no estoy del todo seguro, creo que no llegó a invadirlo y a convertirnos en un rito nostalgioso aquí en Uruguay que se fue tan añorado por mucha gente y tan retardado con razón por otra, porque el peso de esa historia es un peso también nefasto, porque eso se dio en determinadas circunstancias materiales y de inflación mundial, difícilmente se van a repetir.
Más mensajes de los oyentes a propósito del paisaje sonoro, parece que se engancharon todos estos que están llamando por el 90-20-810. Por ejemplo, María de Positos, a propósito del afilador, dice que allí en su barrio el afilador pasa todas las semanas. Pero agrega, lo que extraño del cordón, porque parece que ella era del cordón, es el silbato del manicero. Después, Ricardo del Cerro quiere recordar la bocina del diario El Día, que era famosa cuando se producía un determinado acontecimiento importante, ¿no? Y Fernando del Cordón dice que le causa nostalgia generalmente las campanadas de los capuchinos a las 5 de la tarde.
El cabellón de la Plaza Matriz cada 15 minutos, por ejemplo, eso no está recogido en la afectación patrimonial ni de la catedral ni de todo el espacio, ¿no? Es decir, por la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio al inmaterial, de ciudad despertada, este tipo de cosas que tenemos que incorporarlo aún con figura jurídica, ¿no?
Estamos con Manuel Esmoris como invitado, es el presidente de la Comisión del Patrimonio, estamos hablando del fin de semana del patrimonio, que este año tiene como leitmotiv Carlos Solé, paisaje sonoro, el relato deportivo. Y estábamos justamente hablando de eso, ¿no? Del paisaje sonoro, con distintas experiencias de oyentes, y bueno, y también de Maggi, de Williman, de Carmen. Y fíjense, por ejemplo, este mensaje que llega de alguien que nos está escuchando en Nueva York, un mensaje que llega por enperspectiva@espectador.com.uy, Alberto Reyes, dice, no sé si se dan cuenta cabalmente de lo literal que es esa expresión paisaje sonoro. Yo vivo en Nueva York. Hace 3 años, cuando tuve acceso a internet en banda ancha y pude empezar a escuchar las transmisiones de El Espectador, mi apartamento, ubicado en el lado este de Manhattan, dejó de tener vista hacia Queens. El tono de las voces, la música de los jingles, el ritmo de los comentarios y de la lectura de noticias, todo eso me llevó a otro apartamento, a otra ventana de la avenida Sarmiento, a la vista de un cielo uruguayo. Desde entonces he vivido la alegría de acostarme todas las noches en Manhattan y, gracias a ustedes, despertarme todas las mañanas en Positos. Interesante, ¿no? Pero después está este otro, de Álvaro, que dice, a mí me encanta el Día del Patrimonio. Siempre se me representa como la antítesis de los desfiles militares de la dictadura. Con un amigo hablábamos que el Día del Patrimonio es una forma de patriotismo sincera que sale de los lugares más íntimos de nuestra condición uruguaya. Te permite festejar cosas que te llegan muy profundo y que una visión oficial tradicional nunca puede abarcar. Dice Álvaro, creo que no es disparatado decir que es la mayor fiesta de la cultura.
Está, es muy lindo lo que está diciendo. Tiene una cosa, el Día del Patrimonio, muy hermosa, que esa gente suelta por la calle, yendo de un lado a otro donde se le antoja, y viendo lo que parecía que estaba clausurado, ¿no? Es una forma de enterarse, de entrar, de curiosear, de estar, de divertirse libremente. A mí me gusta mucho. No sé si está exactamente asociado a la cultura o está asociado a una cosa de la alegría, de la suelta. Es una cosa muy primaveral, le veo a estos dos días del patrimonio. Ahí es lindo. Es una tradición que ojalá se mantenga y crezca, ¿no? Que es muy hermoso.
¿Ustedes piensan incluso en la posibilidad de extender la celebración al Mercosur, en hacer algo coordinado con los países del Mercosur en la misma fecha?
Sí. Yo, si tenemos algo para aportar a nivel cultural, creo que hay unas otras cosas más también. Esta experiencia como producto, como evento cultural, si nuestros vecinos de la región no tienen esta experiencia. A nosotros nos salió muy bien, ya tenemos que sistematizar y podríamos trabajar en conjunto y ofertarle...
¿Qué ventajas tendría eso?
Bueno, yo creo que la ventaja que tiene es que terminaríamos festejar la integración. Es decir, si vamos camino a la integración, es más fácil la integración por el lado cultural o por el lado deportivo. Pensemos que o Nacional o Peñarol jugase el campeonato argentino, rápidamente estaríamos mucho más integrados con Argentina de lo que estamos hoy.
No sé cómo nos diría, pero esa es otra historia.
Pero si festejamos conjuntamente, que ya se hace en alguna, quiero destacar que en Rivera se festeja conjuntamente. Hay actividades, disculpen, pero hay una palabra que no me sale, faropilla, exactamente, que es un festejo del gaucho, se hace en Santana Libramento y en Rivera y en la Avenida Central de manera conjunta. Rivera definió que es el día es homenaje al Portuñol, por ejemplo, ¿no? Que recuerdo que hace 15 años o 20 años atrás un cuestionamiento importante a la influencia brasilera y a la pérdida del lenguaje nuestro. Yo creo que son ganancias y son cosas que no tenemos por qué estar controlando de manera oficial, aunque tengamos la tradición de Real Academia y la Real Academia y una Academia de Letras, que me parece bien, pero esas cosas se van manejando dentro de la propia ciudadanía, que tiene que ver con algo que decía
el muchacho,
que no es por imposición de una ley, de una norma, de una autoridad superior que parece que estuviese asociada con Hegel y la historia, que puede decir, pues este es el sentido de la...
¿Sabes que en la época de Artigas se estimaba, lo conversé con Arancio, que un hombre que sabía mucho más que yo de historia, el portugués debía hablarse hasta el río Santa Lucía?
¿En serio?
Sí. Y después, naturalmente, la gente habla lo que quiere, y es una de las formas más creadoras, lo que inventa el lenguaje, en la libertad de que la gente haga lo que quiera, ¿no? Así que las autoridades de la Real Academia son para registrar lo que la gente hizo, no para crear nada.
Conoce la Mesa Verde. Pase por Antígona y descúbrela. Un banquete de libros en la Mesa Verde. Libros seleccionados a precios increíbles en todas las categorías. Novela, ensayo, reportajes, testimonios, viajes, poesía, arte, decoración. En 21 y Coronel Mora, aproveche las oportunidades de la Mesa Verde de Antígona. Los libros de Uruguay y el mundo. Con ese algo más que hace la diferencia.
Oficina.
Por el 9020-810, Elsa dice, yo voy a ir muy emocionada al Palacio Legislativo, porque mi padre participó en la construcción de ese edificio. Fue el escultor Felipe Quintela. Bueno, aquí tenemos entonces ya nomás una primera sugerencia, una primera invitación, ¿no? Que Elsa hace, claro, con un trasfondo muy muy personal, muy muy íntimo, pero que no es una mala idea recorrer el Palacio Legislativo. Pese a que está abierto siempre, algo que a uno se le ocurra así de inmediato, decir voy a pasear, voy a ver cómo es por dentro. Bueno, ahí hay una chance.
No, si hay visitas guiadas, no es como siempre.
Claro.
Es muy importante, es un día muy especial. Hay visitas guiadas.
Es bueno tenerlo.
Yo tengo que hacer una referencia. Y es que hoy hace 155 años de la muerte de Artigas.
Muy bien.
Y en general no lo he visto. Bueno, yo no leí los diarios todavía. Yo creo que si hay alguien que ha transmitido valores inmateriales a la comunidad nacional, Artigas, el amor por la República, por ejemplo, es algo que no se tocó nunca más, y él fue gran hincha frente a Buenos Aires, que estaba buscando algún rey o alguna princesa, ¿no? Cuando la guerra grande que se enfrentaron la gente, los colorados de la defensa con los blancos del Cerrito, a ninguno de los dos grupos se le ocurrió revisar la constitución republicana. Siguieron siendo republicanos los dos grupos, así como algo intocable. Así que yo diría que conviene que, si andan también cerca, bajen al mausoleo y lean las frases que están puestas en las paredes, algunas de ellas tomadas de las instrucciones del año 13, que son muy hermosas, y que creo que es un elemento de reconocimiento de valores inmateriales que dejaron una impronta impresionante, ¿verdad?
Carmen, ¿tu sugerencia?
Yo voy a ir, me parece que las sugerencias las hizo la comisión con el programa extensísimo.
Pero es inabarcable.
Yo personalmente me voy a ir a la Quinta de Mendilarzu, que significa mi pasado y significa el pasado del país. Soy un museo antropológico. Por razones de trabajo estuve vinculada estos días a la limpieza de ese lugar, de ese parque. Y para estar pasado y presente voy a visitar también la Torre de Antel, que me parece que son dos paisajes distintos, sonoros y materiales, una vieja quinta, un viejo parque y un nuevo edificio que me encanta, y lo veo desde todos lados y que no conozco todavía por dentro.
Yo primero quiero quebrar una lanza por los porteños, que fueron nuestros adversarios tantas veces. Ayer de noche, a las 12 de la noche, me llamó una persona que no conozco, Pinky, para que hablara por la radio de porteña, bien, por supuesto, de Artigas. Me dijo, empezamos el día que se conmemora la muerte de Artigas. Usted dice que sabe de Artigas. ¿Qué me puede decir? Y hablé media hora con ella por radio a propósito de Artigas, haciendo los elogios consiguientes. Es que los porteños vino resonando, las porteñas.
Espero que los porteños no estén festejando la muerte de Artigas.
No, conmemorando.
Hay un comunicado muy interesante del embajador de la República Argentina aquí en Uruguay, que leíamos más temprano, evocando y homenajeando a la figura de Artigas.
A partir de Rabiniani, los argentinos entendieron la importancia de Artigas en la Argentina, ¿no? Hay ideas que no se las pudieron sacar más de adentro, como la del federalismo.
Eso es justamente lo que subraya el embajador Patricio.
Eso es patrimonio nacional también. Yo iría al...
De la región.
Patrimonio de la región, exacto. Es decir, que ha hecho cosas estupendas que importan al mundo. La Revolución Americana, en esta parte del mundo, es muy característica y muy importante.
Bueno, pero ahora...
Yo iría al Museo de Arte Precolombino e Indígena, porque ayer estuve en ese museo y quedé asombrado. Se entra a un edificio formidable, que fue el del Instituto Hidrotérmico Terapéutico, un caso fantástico de especulación en la época de Ríos, de Emilio Ríos. Lo hicieron para vender acciones, estafaron a Dios y a todo el mundo, el edificio una cosa para atraer giles, vendieron las y nunca funcionó el hidrotermoterápico, y después hubo bancos ahí, terminó siendo el Museo de Defensa Nacional. Pero la Intendencia lo recicló por vías milagrosas, lo recicló con plata que venía de Tenerife, y está estupendo el edificio, y se entra, a los 5 o 6 metros de la entrada, hay un dinosaurio, perfecto, inmenso, y además con huesos encontrados y armados en el pueblo de Sauce, en Canelones. Y ese es un dinosaurio que no es de los grandes, por supuesto, pero es un dinosaurio perfecto, están todas las piezas.
¿Decí dónde está el edificio?
El edificio está en 25 de mayo, 279. Es decir, la punta de 25 de mayo, aquella que está por el puerto, para arriba de los restaurantes, en 25 de mayo. Ahí hay también una caparazón de griptodonte, es decir, la caparazón de mulita, pero mulita vista con lupa, porque la caparazón esa de pesar 100 kilos tiene 8 o 10 centímetros de espesor, y es perteneciente a un animal, por supuesto, antediluviano. Este, me recuerda también, el Uruguay tiene muchas cosas, esto no es nostalgioso, esto es una película de suspenso, porque cada 6 o 7 meses tenemos una nueva noticia de lo que pasó en este lugar hace 4.000 años. ¿No? Ahí hay una escultura en piedra con una figura humana, esculpida por un artista de primerísima. Lo que hubiera dado Picasso por tenerla junto con la estatuilla africana que tanto tocó y manoseó antes de hacerla en Mademoiselle de
Avignon.
Y hay un pájaro de piedra, maravillosamente tallado también, y son todos objetos de 1.000 a 4.000 años de antigüedad, y todavía no sabemos ni de dónde salieron ni quién los hizo. A mí me resulta apasionante.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
Seguimos en esta tertulia de viernes con Manuel Esmoris, presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, hablando del fin de semana del patrimonio, que este año 2005 lleva como nombre Carlos Solé, paisaje sonoro, el relato deportivo.
Pelota que procura escapar de Jiménez y del jugador Maldonado. Arrasa las marcas. Bueno, yo me manejo en la comida. ¡Echó tiro! ¡Golazo de Cubilla! Gran, pero gran jugada. Y de este genial elemento, uno de los últimos exponentes de las genialidades características del fútbol chotea tuvo Uruguay. Y en una notable acción personal pasando hombre, cerrado contra el arco de la línea de largo, remató conquistando un golazo a Cubilla. Cuando iban transcurridos 31 minutos de juego, Nacional 1, 10 de 0, gran jugada de Cubilla.
Nelson de San José, que llamó también por el 90-20-810, nos dice: nosotros en el interior, la única manera que teníamos de conocer a nuestros ídolos del fútbol era a través de las figuritas y de la voz de Carlos Solé. Es interesante esta otra mirada, ¿no? Esta otra perspectiva a propósito de esta figura, la del relator de fútbol y en especial el relator Carlos Solé. Pero agrega después, metiéndose en el tema del paisaje sonoro que tanto ha entusiasmado a nuestros oyentes, lo que yo extraño es la voz del diariero, dice.
Acción Plata Diario.
Pero sí, iba a decir eso.
Así arranca.
La calle Durazno,
antes que eso,
inmortalizó ese canto de un diario.
Antes era Uruguay Plata Diario. Sí. No, pero el Uruguay desapareció.
A mí me encantaba, me acuerdo hasta el nombre del diariero. Se llamaba Hugo Wetter, iba en una moto y lo doblaba de una manera que parecía una servilleta y lo goleaba. Y entraba en el zaguán de la casa.
Y siguen los aportes. Alberto de Dolores, también por el 90-20-810, recuerda la marcha de la Vuelta Ciclista como otra signa de identidad nacional, ¿no? Después Rolando de Peñarol, que le manda un abrazo a Esmoris, porque por lo visto son del mismo barrio allá de Peñarol, dice: en el barrio se extrañan los silbatos de las remesas. ¿Qué era eso?
La remesa es el lugar donde se alistan los trenes, las máquinas para salir a rodar, son boxes en un espacio circular, unos 40 boxes, la remesa más grande, simplemente no se repara, se alista para salir. Primero eran locomotoras, hoy son máquinas diésel, se ocupa un tercio de la remesa, antes se ocupaban todas.
Elsa de Positos dice que el recuerdo que tengo en materia de música y sonido es el organillero con la cotorrita. Uno sentía como si el circo viniera y se acercara.
Eso está en los tangos, quedó en los tangos registrado, ¿no? Sí. El último organillero. Sí,
Jorge de la Blanqueada hace este otro aporte. Hay anécdotas sonoras que se van heredando. Claro, es bueno el ejemplo. Dice, el otro día en el almacén se me cayó un cajón de botellas y unos chiquilines gritaron, Conaprole, y no son de la época de las botellas de vidrio de Conaprole. Eso, ese cantito, lo heredaron, ¿no?
Sí.
Está bien.
Está bien.
Después, Alda dice, tengo 80 años y nací y me crié en el cordón. Y el olor del café chaná, yo lo llevo en mí. Cuando paso por ahí y no lo encuentro, me acongojo.
Pero...
Raquel de Positos plantea esta otra parte de nuestra historia, que no es tanto de paisaje sonoro, sino de qué, paisaje visual, no, no sé cómo llamarlo. Se olvidaron de hablar de la guiñada de las 8 que hacía la luz. ¿Qué es esto de la guiñada de las 8?
Es una cosa aldeana y tradicional, ¿verdad? Presencié mucho.
Y yo también.
Cerca a la hora de la cena, la luz bajaba y eso indicaba que eran las 8 en punto y ahí se ponía el reloj en hora.
Seguro. Era un instante, nada más, que no molestaba. Pero esa baja de la luz era la advertencia que era las 8 de la noche.
Eso era como una como una señal indicará visual.
Claro.
En este caso era...
una especie de taylorismo también para que todos...
Sí, sí, para que todos fueran... Tuvieran una cosa acompasada. La ciudad
nunca había escuchado eso.
Yo tampoco. Sí, sí, es precioso lo de la guiñada. Y es una nostalgia por omisión.
¿Una nostalgia qué? Una nostalgia por omisión.
No hay nada que poner en la guiñada, sino omisión. No hay guiñada.
Manuel, ¿tú tienes alguna recomendación? Pese a que, bueno, como presidente de la Comisión del Patrimonio, supongo que no deberías hacer favoritismos.
No, sí, una enorme curiosidad me despierta la planta de la refinería en Campo. Es decir, a mí el tema del patrimonio industrial y de los fierros es un tema que me gusta mucho. Siempre lo vi afuera, nunca hice nada para entrar, y va a estar abierta por primera vez, es una novedad.
Más vale que esté abierta y no cerrada.
Abierta la visita. Y es lógico que las plantas industriales no se puedan ingresar porque razones de seguridad. Y digamos, voy a ir ahí, eso sí lo voy a hacer. Después otras cosas voy a estar dentro de las cuestiones de agenda oficial. Me gustaría ir al interior, pero no estoy seguro si es verdad. Y Emiliano Mejía, una cosa, quiero reconocer a quien inventó el Día del Patrimonio.
Ah, mira.
Al arquitecto Luigini.
Tengo acá un mensaje de un oyente que es exactamente eso. Antes de terminar el programa, no se olviden de el reconocimiento al arquitecto Luigini.
Sí, que si esta fiesta existe, fue gracias a la iniciativa que impuso él.
Fue alumno mío, un canto de tipo.
Divina persona.
Más mensajes desde la audiencia. A propósito de lo que tanto Willimann como Maggi decían, el aniversario, 255 años de la muerte de Artigas, nos recuerdan, Álvaro, concretamente, que Paysandú organizó una semana del ideario artiguista como antesala del fin de semana del patrimonio. Toda esta semana, allá en Paysandú, ha habido actividades de repaso de esa figura enorme.
Emiliano, yo no pude escuchar, porque me estaba preparando para venir, la hermosa carta del embajador argentino con motivo de Artigas, porque Artigas era un héroe de las provincias, y allí dejó la estructura federal, que es el sistema constitucional. Yo, cuando hablé y me referí a Artigas, no había oído esta carta, que es muy hermosa y tengo que agradecérselo a Patín y Mayer, ¿no?
Dice Oscar de Positos, no pongan más relatos de Solé que yo termino llorando. Estuve en la final de Maracaná con mi vieja y cuando escucho los relatos se me caen las lágrimas.
Y vamos a ver un solo prácticamente en el... levantando los brazos, impotente, literalmente ahogado por la emoción y gran uruguayo.
Otra vez Olé, otra vez el 50, ¿no? Y quiero aclarar para los oyentes que nos han estado preguntando que todas estas grabaciones que hemos escuchado, estos minutos fantásticos del relator que este año le da nombre al fin de semana del patrimonio, están tomadas del disco compacto, del CD que acompañó el libro de Joel Rosenberg, Un grito de gol, ¿no? Quiero hacer ese reconocimiento a Joel porque también esta recopilación fue parte del valor de aquella investigación suya. Y ya que estamos por terminar, vuelvo a la audiencia, porque estamos por empezar a festejar este año el Día del Patrimonio y ya vienen sugerencias para el que viene. Yo no sé si tiene todo planificado ustedes, Moris, pero dice Javier, si yo festejo los Días del Patrimonio, este año los sonidos, ¿qué les parece el año que viene, o alguno de estos, el patrimonio de las imágenes? Tenemos un centro municipal de fotografía que es el único lugar público dedicado por entero a eso, a la fotografía. Estos dos días del patrimonio, la Asociación de Amigos del Centro Municipal de Fotografía organiza la Feria de Fotógrafos y está invitando a que se vaya.
Hay un repositorio en el Sodre muy importante de fotografía.
Sí, el archivo del Sodre está afectado como monumento. Lo que es cierto es que el archivo fotográfico de la Intendencia tiene una disposición, si te venden fotos, está digitalizado, tiene una sala de exposiciones, es decir, el uso social del acervo está mejor puesto que el del Sodre.
El del Sodre, exactamente.
En perspectiva, todos los colores de la política y la economía, todos los matices de la cultura y la sociedad.
Manuel Esmoris, presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, gracias por acompañarnos este viernes.
No, gracias a ustedes y por la compañía, nunca había estado acá. Gracias.
Carlos Maggi, José Claudio Winiman y Carmen Tornaría, gracias a ustedes también. Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.
Y que les vaya bien este sábado y domingo cuando se dediquen a patrimoniar. Porque hemos inventado un verbo, ¿no? Vamos a patrimoniar.
Hay una gente.
Vamos.